Porque cuando servimos a otros, Dios nos engrandece, pone gozo en nuestro corazón, nos da la satisfacción de ver a Dios manifestándose vivamente. Y yo quiero que hoy pensemos cómo servir a otros imitando a Cristo. Cómo nosotros nos servimos los unos a los otros imitando a Cristo. Y esa debe ser nuestra mayor comitiva. Que a la hora de querer servir a otros, nuestro anhelo sea imitar a Cristo. Que estemos imitando a Cristo. Y ese es el título del mensaje en esta mañana. Cómo servir a otros imitando a Cristo. No imitando a los líderes de la iglesia, al pastor, al maestro o a alguien más. Es que nuestro modelo es Cristo Jesús. Y desde el que servimos. Y de ahí podemos hacernos la pregunta, ¿qué es servir a otros? Porque puede que muchas cosas de las que hagamos a veces no sea un servicio a otros. ¿Qué es servir a otros? ¿Cuáles son las implicaciones del servicio cristiano? Cuando nos estamos sirviendo unos a otros, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Y cómo estamos seguros de que lo que hacemos es servir a otros? Porque en nuestro anhelo de servir a otros debe haber un anhelo ferviente por que siempre estemos imitando a Cristo. Cristo es el mejor ejemplo en todas las cosas que nosotros podamos hacer. Así que yo quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios, la cual es nuestra norma. La palabra de Dios es nuestra norma, nuestra guía, donde encontramos las promesas de Dios, donde Dios se nos da a conocer. En ella Dios nos muestra el camino por el cual debemos de andar. Ella nos va a llevar siempre a la verdad. Ella nos va a conducir siempre por el buen camino. No encontramos nada en la palabra de Dios que no sea simplemente bueno y verdadero para nosotros. La palabra de Dios es justa, santa, es buena, es verdadera. Así que cuando entendamos, leemos la Escritura, todo lo que aprendemos de ella es para nuestro bien y para gloria de nuestro Señor. Así que Juan capítulo 13. Y vamos a leer allí los versos que están del 1 al 20. Bueno, no lo vamos a leer todos, vamos simplemente a leer una porción de ellos. Juan capítulo 13, versos del 1 en lo adelante. Así que leyendo la palabra del Señor dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que pues, que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Padre, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu palabra, por la bendición de poder estar aquí reunidos todos, adorándote a ti, Señor, compartiendo lo que tú tienes para nosotros y rogando a Dios que a través de tu Santo Espíritu tú hables a tu pueblo hoy aquí reunido, que una bendición especial de lo alto descienda sobre tu iglesia en esta mañana. Y que tu palabra penetre en nuestros corazones y que aprendamos a vivir por ella. En tus manos nos encomendamos dándote gracias. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Probablemente como creyentes, como cristianos, todos tengamos un deseo genuino de servirnos los unos a los otros. Hay muchos mandamientos en la palabra que tiene que ver con nuestra relación los unos con los otros. Y la Biblia nos dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Esa relación interpersonal donde nosotros convivimos en la armonía de la fe cristiana y donde de una forma u otra nos bendecimos unos a otros. Y dentro de todas las cosas que Dios nos manda a hacer en esa interacción, es también que nos sirvamos los unos a los otros. Este pasaje es un pasaje excelente para hablar de cuáles son los principios o los fundamentos del servicio cristiano, o cuáles son las implicaciones del servicio cristiano. Así que si nosotros pudiéramos decirnos, bueno, ¿qué implica servirnos los unos a los otros? ¿O cuáles son las bases, el fundamento del servicio cristiano? Y podríamos hablar entonces de que el fundamento puede estar en que compartamos una fe común. Pudiéramos hablar en lo que Filipenses habla de eso común que se nos ha dado, todo lo que en Cristo Jesús se nos ha dado, del que tengamos el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Y hay muchos textos que nos hablan de cómo servirnos los unos a los otros. Hay muchos textos que nos van a exhortar a servirnos los unos a los otros. A veces pensamos en la necesidad de otro y nosotros somos movidos a servirle. Pero cuando de servicio se trata y de la vida cotidiana que tenemos que vivir como cristianos, nosotros tenemos que considerar a Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos ha dejado? Y exactamente en el texto que terminé leyendo, el verso 12, conocemos la historia. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Hay una enseñanza que está incluida allí. Y él le dice en el verso 12, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, es interesante que muchas veces Jesús hace algo y luego lo deja allí como una enseñanza. En otras ocasiones él explica el contenido de lo que está diciendo y en otras ocasiones aún lo que hace, él dice cuál es la enseñanza en la cual quiero que ustedes se centren su atención. Y este es uno de esos casos. El texto, para decir lo que no enseña el texto, el texto no nos enseña que el lavamiento de los pies sea un ritual o una ceremonia o una ordenanza que nosotros tengamos que seguir. No hay tal cosa. Solamente hay dos ordenanzas en la Escritura que Jesús nos enseñó que tenemos, que la iglesia tiene que seguir: la Santa Cena y el bautizo. Son las únicas dos mandamientos, por decirlo de alguna manera, que como creyentes nosotros tenemos que seguir y obedecer y practicar entre nosotros. El lavamiento de los pies no es algo que ha sido establecido como una práctica que la iglesia tiene que continuar. No significa esto, si usted como un gesto de humildad, como un gesto de servidumbre, como un ejemplo de compañerismo, usted desea lavarle los pies a alguien como un testimonio de su servicio y de su humildad, está bien, ellos podían hacer eso y nosotros podemos hacerlo. Pero esa no es la ordenanza. Si usted quiere que alguien llegue a su casa y usted quiere lavarle los pies o en la iglesia, un día, como un gesto, como una enseñanza de humildad y de servicio, podríamos. Pero no hay tal ordenanza como que eso deje de ser una práctica que la iglesia tenga que hacer. Pero ciertamente Jesús entonces está llevando el pensamiento a algo. Dice, vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hay varias enseñanzas y Jesús está dando un ejemplo y dice, porque ejemplo os he dado. Esto que yo he practicado es un ejemplo de cuáles son las cualidades del servicio que ustedes deben brindarse los unos a los otros. Si yo me he humillado y he lavado los pies, y volvemos, tenemos que ponerlo en el contexto de la historia, y el contexto del pueblo de Israel, en ese contexto, era común que cuando una persona visitaba tu casa, al entrar siempre había un container con agua para que se lavaran los pies. Y la práctica común de humildad y hospitalidad era que el host, el dueño de la casa, te recibiera y lavara tus pies cuando tú llegabas. Era la práctica. Y era un ejemplo de humildad, de sencillez, de hospitalidad, de servicio. Y por eso encontramos la historia de cuando esta mujer viene a Jesús y derrama el perfume sobre sus pies y le enjuaga sus pies y lo seca con su cabello. Y Simón protesta, dice, pero ¿sabes quién? Él sabrá quién es esta mujer. Dice, mira, cuando llegué a tu casa no me lavaste los pies, no me recibiste como debía. Y esta mujer desde que ha entrado no ha hecho otra cosa que llorar y derramar sus lágrimas sobre sus pies. Y con ellos me seca. O sea que es importante el contexto para que podamos entender cuál es el principio de lo que se nos enseña. Así que hay un ejemplo. Ahora, el ejemplo que Jesús comienza a darlo en el verso 1. Juan está contando la historia y nos está diciendo, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando estaba cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregase, sabiendo Jesús que él le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y después viene todo el tiempo de que él estaba lavando los pies a sus discípulos. Ahora hay varias cosas importantes en este ejemplo de Jesús en cuanto al servicio y que Juan quiere que nosotros prestemos atención. Una es la certeza de su propósito. Jesús sabía cuál era su propósito, pero también sabía la magnitud del amor que él sentía por los demás. También tenía una seguridad de la relación que él tenía con Dios. Así que veamos algunos puntos. Jesús sabía que ya estaba llegando a su fin, que su hora había llegado, y para que pasase de este mundo al otro, al Padre, o sea, que terminara su ministerio y se regresara con su Padre. También sabía que Dios le había dado todas las cosas en las manos y que a él le pertenecía todo. Así que cuando hablamos de servicio, uno tiene que tener certeza, o sea, Jesús tenía certeza de su propósito, conocía la grandeza de su amor y tenía una seguridad de la relación con el Padre. Y eso lo vemos en todas las Escrituras. El mismo Juan habla de esto en el verso 1. Más adelante dice que, hablando del propósito, nos enseña de que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es importante que nosotros consideremos todos estos textos. Jesús todo el tiempo estuvo revelando cuál era su propósito: darnos vida, dar su vida por muchos, rescatarnos, obrar bendición. Así que cuando Jesús nos muestra, y Juan muestra a Jesús en este acto de servicio, nos está mostrando cuál es su propósito. Cuando Jesús hablaba con la samaritana y los suyos, y regresaron los discípulos, le dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es la comida que él dice que está comiendo? Y dice, la comida que yo coma es que yo haga la voluntad de mi Padre. O sea, es conocer el propósito. Es un entendimiento claro de para qué estamos, de para qué estaba aquí. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos considerar. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha traído a su presencia? Cuando tú estás claro de cuál es tu propósito, la razón, la esencia de tu vida en este lugar, tú puedes libremente servir a otros. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tener en consideración. Cuando nosotros tenemos claridad del propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros nos vamos a mover en ese propósito. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18, 11. Juan capítulo 4 nos habla de la samaritana cuando habla de que la comida que yo como es que yo haga la voluntad de mi Padre. Mateo 20 nuevamente dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y podríamos mencionar muchos otros textos donde nos hablan de cuál es el propósito para el cual el Hijo de Dios vino a este mundo. Para salvar, para rescatar, para dar su vida por muchos, para mostrarle el amor del Padre, para darnos a conocer al Padre. En más de una ocasión Jesús dice, yo y el Padre uno somos. El que a mí me ha visto al Padre. Así que dentro del propósito y la manifestación de esa grandeza de amor está también la seguridad de su relación con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Él me ha dado todas las cosas. Él ha puesto todas las cosas en mis manos. Todas me pertenecen. Yo salgo de este mundo y me voy al Padre. Cuando oraba decía, Padre, devuélveme la gloria que tuve antes contigo. Una certeza de cuál es la relación Como el Padre me ha amado, así también yo he amado a vosotros. Era esa relación íntima entre Dios Hijo y Dios Padre, en base al propósito, la manifestación de ese amor, de esa grandeza de amor para con nosotros, pero también la grandeza de amor de la relación entre el Padre y el Hijo. Así que Jesús nos da ejemplo en el servicio, una de propósito, una del amor del Padre, otra de la relación entre el Padre, una seguridad de esa relación. Dios me ha dado todas las cosas. Ahora, yo quiero que volvamos al contexto. En el contexto hay uno de los doce que ha caminado con Jesús, al cual también él le lava los pies, y que él sabe de antemano que lo va a traicionar. Pero eso no limita a que él le sirva y le lave los pies. Eso no limitó a que él le enseñara, caminara con él, que le instruyera, que depositara confianza. Era el tesorero del grupo. Sin embargo, él sabía que le iba a traicionar, que le iba a entregar, que le iba a vender por 30 monedas de plata. Judas Iscariote. Él sabía todo eso. Sin embargo, dice, como el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, y yo sé que he salido de Dios y que a Él regreso. O sea, que vino de Dios, Dios le envió, se iba de vuelta cuando terminaba su ministerio terrenal. Dice que hizo una pausa en la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, tomó un lebrillo, un cántaro con agua, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, incluyendo el que le iba a traicionar. Cuando usted tiene certeza de quién usted en Cristo, de a quién usted le pertenece, cuando usted tiene certeza de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que tú eres, no hay problema en que usted dé un servicio donde implique quizás humillarse. Donde quizás usted tenga que humillarse, rebajarse a un nivel para servir a otros. A veces el servicio implica una negación de uno mismo. Pero cuando tú sabes a quién te pertenece y cuál es tu relación con Dios, el servicio se hace mucho más sencillo. Porque dice la Biblia que cuando nosotros sirvamos, que no sirvamos como a los hombres, sino como a Dios. Porque es de Dios quien recibiremos recompensa. No buscamos servir a otro por lo que nos pueden hacer. Imagínense, Judas iba a traicionar al Señor. Y aún así él le sirvió. Y eso nos deja un ejemplo. Que el servicio debe ser un servicio genuino, humilde, sin esperar nada a cambio. Sin esperar recompensa. Pero lo único que te puede motivar a hacer un servicio de ese estilo es cuando tú estás persuadido de cuál es tu relación con Dios. Y para estar persuadido de eso, podemos leernos Efesios, capítulo 1. Puedes mirar Juan, capítulo 1, donde dice que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En Efesios, capítulo 1, nos dice que Él nos amó, que Él nos redimió, que nos aceptó en Cristo Jesús, que nos ha dado todas las cosas y que nos ha sellado con la presencia de su Santo Espíritu en nosotros como garantía de la herencia que ya tenemos. No es algo que tú tengas que conquistar, es algo que ya tenemos. Cuando tú estás seguro de eso, servir a los demás se hace mucho más simple. Porque eso no te va a quitar. Usted puede dar el servicio que sea, usted puede estar en su trabajo, usted puede estar en la iglesia. Quizás la persona que por algunas razones con la que más menos compatible tú eres. Totalmente pensamientos distintos, preferencias distintas, personalidades distintas. Y no vas a tener problema darle un servicio porque eso no te va a restar. Porque lo que nosotros somos es lo que Dios nos ha hecho. Y depende de Dios, no de nosotros, ni de los demás. Pero el servicio es una entrega a los demás. Es una rendición. Jesús se humilló. Lavó los pies, llega donde Pedro y Pedro le dice, y esto es una enseñanza más allá del servicio, pero cuando llega donde Pedro, Pedro dice, Señor, tú me lavas los pies. Y eso pudiera remontarnos un poquito a Juan el Bautista, al mismo principio. Viene Jesús para que Juan el Bautista le bautice, y él le dice, pero tú vienes a mí para que yo te bautice, debería ser al revés. Debería ser al revés. Y en el caso de Juan Bautista, Jesús dice, es necesario que yo cumpla con todo lo que está establecido, parafraseando el texto. Aquí le dice, Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender luego. Simplemente déjate llevar. Ya te he dicho que si yo soy el maestro, vas a entender. Y Juan le dice, no. Digo, Pedro le dice, no, no me vas a lavar, jamás. Y el Señor le dice, bueno, aquí tenemos un problema. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es necesario. En ese sentido, Jesús no le estaba hablando de lavarle los pies. Si yo no te limpio, si no soy yo quien te limpia y te lava y te purifica, no puedes tener parte conmigo, Pedro. Quiero que entiendas de qué va todo esto. Obviamente Jesús se refería a una limpieza espiritual cuando le respondió. Quería darle una enseñanza. No se trata de este simple acto de lavarte los pies. Se trata de lo que yo estoy haciendo, del ejemplo que yo les estoy dejando. No solamente se trata de la purificación, se trata de un ejemplo de servicio de humildad. Si yo no cumplo con el rol, si yo no cumplo con lo que he venido a hacer, si mi propósito no es manifestado, Pedro, tú no tendrás parte conmigo. Y Pedro nuevamente malentendió todo y dice, bueno, pues lávame completo. Y dice, no, solamente son los pies. Porque los que han sido purificados no necesitan, o lavados, no necesitan, sino lavar los pies. Necesitan servirlos, servirse unos a otros. Necesitan entonces entender que, no, que ya han sido purificados, que ya han sido lavados por mi obra. Y Cristo aún no había muerto. Pero recordemos también que la palabra nos enseña que el siervo de Dios dice que mirando hacia adelante, como lo que había de cumplirse y cuál era el final de su obra, se gozó. Así que Cristo estaba hablando de lo que ya era una realidad. Y es importante que pensemos, la obra de Cristo es una realidad. La obra de Cristo es una realidad. Cuando nosotros nos hemos encomendado a Cristo, hemos venido a Cristo y hemos recibido perdón, la santificación es una realidad. La glorificación es una realidad. Por eso Pablo cuando le escribe a los romanos le dice, en Cristo han sido santificados y glorificados. Y alguien puede decir, bueno, pero es que yo no soy santo, yo aún tengo mis imperfecciones, yo aún peco y no veo nada de glorificado en mi cuerpo, tengo dolores, enfermedades. Sí, pero esa es la realidad espiritual de lo que ya ha sido hecho. Es una realidad del cielo, es una realidad de la presencia de Dios, es una realidad hacia donde vamos, es una realidad de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y si quiere servir a otros, si quiere dar el servicio cristiano al cual Dios nos llama, tenemos que entender nuestro propósito, la magnitud del amor de Dios en nuestras vidas, la seguridad de nuestra relación con el Padre y debemos entregarnos. El servicio es una entrega. Tú te rindes al servicio a otro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo. No demandamos servicio, sino que lo damos. Y dice que nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por otros. Que uno esté dispuesto a entregarse por otros. Ahora, hay un llamado. Y el texto nos enseña, dice, cuando dice, ¿sabéis lo que yo he hecho? Les he dado un ejemplo de servicio. Y si yo, el maestro y el Señor, he hecho esto, he sido humilde, me he convertido en un siervo de ustedes. Y es el cántico de Filipenses capítulo 2, que vino a este mundo y se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente, dio el mejor ejemplo de servicio y de obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz, la peor de las muertes que pudo llevar nuestro Señor. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 15, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas veces en la Escritura nosotros somos retados, no solamente al conocimiento. Es que si sabemos, la bienaventuranza viene por la obediencia. ¿Sabes que la bienaventuranza no es conocer acerca de Dios? La bienaventuranza no es meramente saber lo que Dios nos manda a hacer, sino que la bienaventuranza viene cuando lo ponemos en práctica. Cuando comenzamos a hacer y responder al llamado que Dios nos ha dado. Así que el fundamento para servir a otros, imitando a Jesús, parte de varias cosas. Una, el amor con que Dios nos ama. Dios no te va a amar más ni menos por lo que tú haces. Y déjeme aclarar esto. Dios no te va a amar más ni menos por lo que tú haces. Tú vas a experimentar más el amor de Dios cuando más cerca de Dios estés. Tus padres, para ponerles un ejemplo práctico, nuestros padres no nos van a amar más en el sentido ideal de un padre que ama y una madre que ama por lo que hacemos. Y encontramos padres que aman a sus hijos aún cuando son unos criminales. Están en prisión por dar muerte a alguien y allí sigue la madre yendo a visitarle y a mandarle sus cositas. Aún cuando sabe que es un criminal, aún cuando sabe que ha hecho todo lo malo, va allí. ¿Por qué? Porque le ama. Porque la condición de hijo no cambia aún a pesar de las circunstancias. ¿Cuánto más nuestro Dios? La Biblia dice, si los padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ahora, para servir imitando a Cristo, tenemos que entender el amor con que Dios nos ama. Dio su Hijo unigénito por nosotros. Nos perdona, nos acepta, nos hace amados en Cristo. Tenemos que entender la identidad que tenemos en Dios. La certeza de que somos hijos suyos. Y esa certeza viene simplemente por lo que Juan capítulo 1 dice, lo que Juan capítulo 3 dice y lo que la Escritura nos enseña. Toda la Escritura apunta a que si usted ha creído en Cristo, si usted ha reconocido su pecado, si usted ha dado su fe y su confianza en Cristo, usted es un hijo de Dios. Y por cuanto hijo, herederos con Cristo Jesús, de todas las bendiciones, no de una, de todas. Tú estás allí, en ese texto que leíamos al principio, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y con Cristo nos hizo sentarnos en la presencia de Dios. Y Él nos ha derramado de todas esas bendiciones. Así que cuando servimos a otro, tenemos que entender nuestra identidad. Somos amados, somos los hijos de Dios. De Él recibimos toda la protección. Él nos trata ahora no como siervos, sino como sus amados hijos. Ya no como alguien a quien se le debe algo, sino alguien a quien se le ha dado toda bendición y autoridad. Y eso es lo que somos. Así que si nosotros queremos entender el servicio cristiano y cómo imitar a Jesús en el servicio a otros, tenemos que entender el amor con que Dios nos ama, la identidad que tenemos en Dios, o sea, certeza, la seguridad de que eres un hijo de Dios. Y esa seguridad la da el Espíritu Santo, que nos habla a nuestros corazones y nos persuade de que somos sus hijos. De que no hay distinción para Dios. Cuando estamos delante de Dios no hay maestros, no hay pastores, no hay simples creyentes. No, no hay distinción. El siervo no es mayor que su señor. Ni el señor es mayor que el siervo. Porque mismo Jesús dice, si yo soy el señor y maestro, y ustedes han dicho bien, yo lo soy. Yo soy el creador de todas las cosas, quien sostengo todas las cosas con el poder de mi palabra. Y yo he venido y le he servido a ustedes. El ejemplo es que no hay distinción, no hay niveles. Dios nos ha llamado a cada uno a distintos ministerios. Quiera Dios que entre vosotros hayan otros muchos llamados también a pastorear la grey de Dios y a ser maestros y guiar las ovejas, guiar al rebaño, al pueblo de Dios. Quiera Dios que así sea. Pero Dios nos ha llamado a cada uno como Él ha querido, conforme le ha placido a Dios. Pero eso no nos hace distintos delante de los ojos de Dios. No hay categorías. No hay categorías. No es que unos están en un nivel y otros están en otro. Todos estamos en el mismo nivel. Todos estamos en el mismo escalón delante de Dios. Responsabilidades distintas, dones distintos, ministerios distintos, pero todos somos los mismos. Así que el servirnos unos a otros nos debe de dar la idea de que Dios no tiene distinción. que lo que nos hace grande es cuando servimos a otros. Lo que nos hace grande es cuando servimos a otros. Dice, que es el que es el mayor de vosotros, que sea vuestro líder, vuestro pastor, el líder de alabanza, el que les guía, el que le cobra los impuestos. No. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quieres ser mayor? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres sentirte grande e importante? Comienza a servir a los demás. Si por algo deberían reconocernos a las personas, es porque les servimos. Y a la misma vez, porque servimos. Usando el juego de las palabras. Porque les servimos a otros. Esa es la grandeza. El servir a otros. De cierto lo digo, el mismo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. No hay grandeza dentro del pueblo de Dios, en el sentido de que estamos superiores unos a otros. Al contrario, el llamado que hace Pablo es a que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que estamos en deuda. Si en algo estamos en deuda, es en servirnos los unos a los otros. En humildad, en sencillez. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Es la otra manera en que Mateo lo dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El texto que le mencionaba ahorita, que está en Juan capítulo 15, verso 13. Es la disposición del corazón a darnos y a entregarnos por otros. Es el anhelo del corazón por ver bendecido a otros. Es cuando servimos a otros que podemos nosotros experimentar lo que implica la grandeza del servicio. Cuando tú provees para otros. ¿Sabes? Cuando usted tiene un corazón para servir y Dios lo está llamando a servir, usted va a ser bendecido con ver necesidades en otros que quizás otros no vean. Así que si usted está ahí en su casa y usted ora y dice, Dios, ayúdame a servir a tu pueblo. ¿Cómo yo puedo honrarte? ¿Cómo yo puedo en alguna manera hacer algo por tu pueblo? Y Dios pone en tu corazón y en tu mente una necesidad, o trae a tu mente un hermano y muévete. Porque de hecho el servicio también es un don. Es un llamado para todo el pueblo de Dios, como el llamado a compartir el evangelio. Pero el servir también es un don. Así que probablemente usted pueda ser usado en ver la necesidad de otros que quizás el resto de la iglesia no pueda ver. Y usted va a ser inquietado. Y Dios te va a usar. Y hay testimonios, muchos testimonios de personas que han sido usadas en servir a otros cuando simplemente nadie lo ha podido percibir. Cuando usted está allí en su casa, cuando Dios le abre puertas a usted para que esas puertas no sean para usted, sino para bendecir a otros. Cuando Dios pone recursos en tus manos que no son meramente para tu disfrute, sino que son para bendecir a otros. Cuando Dios te da la capacidad de tú conocer, cuando Dios te da, y sobre todo en este país, que nos puede dar la capacidad de tener un carro y que al final a veces lo usamos para darle transporte a otro, o cuando Dios pone la habilidad en tus manos de generar recursos que terminan siendo usados por otros porque Dios te bendice para que tú bendigas a otros. Cuando Dios te inquieta en medio de la noche y te despierta con alguien en la mente y tú te levantas en la mañana y cuando haces la llamada es que hay una necesidad presente y tú eres el instrumento que Dios quiere usar para bendecir a esa persona. Es disponer el corazón entendiendo los propósitos de Dios, que Dios nos ama por encima de todas las cosas, que al ser sus hijos Él nos ha dado el mayor de los privilegios. No hay privilegio más grande que ser un hijo de Dios. ¿Saben? Todos nosotros somos mucho más importantes que el presidente de esta nación. Si habláramos de presidente en el mundo, solamente hay dos presidentes que dominan el mundo. El presidente de los Estados Unidos y casi el presidente perpetuo de Rusia, Putin. El de Corea lo mencionan ellos solos. Pero cuando del mundo se trata político, esas dos figuras rigen el mundo en términos políticos. Y en influencia económica, lo que ellos decidan influye. Pero tú y yo somos más importantes que esos dos zánganos. Estamos a un nivel más alto. Creo que fue a Billy Graham una vez que se le preguntó, dice, ¿por qué no te postulas para presidente? Dice, yo no me rebajo a esa posición. No, ya, si yo he llegado tan arriba, ¿Cómo yo me voy a rebajar a esa posición? Y encontramos a veces cristianos peleando por una posición social. Si lo hace para influir con el evangelio y con la perspectiva divina en la nación, amén. Pero no lo haga por la simple posición. Porque eso no te hace grande. Lo que te hace grande es servir a otros. Deberíamos fajarnos entre nosotros mismos para servir a otros. No para ser el predicador principal de la iglesia, o el maestro de escuela dominical, o el líder de un ministerio. No, no deberíamos ni tan siquiera preocuparnos por eso. Ese no debería ser ni el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón debería ser servirnos los unos a los otros. Ver la gloria de Cristo manifestada en la vida de otra persona cuando le damos un servicio genuino. Cuando de nuestro corazón, bajo la provisión de Dios, nosotros nos servimos a otros. Porque ahí está la grandeza. La grandeza de servicio es servirle a otros. No es recibir ser servidos, sino servir a otros. Porque fue lo que Cristo hizo. Él vino para servir a otros. Y otra cosa es las promesas de permanecer en Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cuando tú sirves a otro, eso hace que tú puedas disfrutar de esas promesas. Promesas de permanencia. Y es importante que nosotros estemos considerando continuamente todo esto. Dice el verso 20. El que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es la promesa de permanencia en Cristo. Cuando tú sirves, cuando tú recibes el servicio de un hijo de Dios, cuando el hijo de Dios es bendición a otros. Eso, el recibir a Cristo, nos da permanencia en Dios. Pero el recibir también a los que Él envía, nos da permanencia. Hay una permanencia en Cristo Jesús. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos ha establecido, nos ha sellado en una relación con Dios. Y esa permanencia, que es invariable, esas promesas que son incambiables y que se han de cumplir en nosotros, debe motivarnos cada vez más a servirnos los unos a los otros. No hay cosa más honrosa, no hay cosa que más nos pueda llenar el corazón que sentirnos satisfechos cuando hemos con humildad servido a otros, sin buscar nada a cambio, simplemente servir y bendecir la vida de otra persona. Por eso mi pregunta para cerrar en esta mañana es, ¿qué actitud del corazón debe moverte al servir a otros? ¿Cuáles son las actitudes de tu corazón? A saber, por la Escritura, hay dos cosas que te pueden mover. O la grandeza o la humildad. Busca ser reconocidos o simplemente busca imitar a Cristo. Y quedar a veces en el anonimato. En que serviste a alguien y nunca nadie lo supo. En que serviste a alguien y quizás la persona nunca tuvo una gratitud, una palabra de gratitud. Pero la grandeza está en que tú le serviste. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la actitud del corazón? Muchas veces queremos reconocimiento. Pero lo que Cristo hizo fue simplemente humillarse, dar su vida, servirnos unos a otros. Porque ese es el ejemplo. Porque nuevamente leo el texto. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si nosotros somos entendidos de a lo que Dios nos estaba llamando, si somos entendidos de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, bienaventurados somos si las comenzamos a hacer. Si dejamos que su palabra se grabe en nuestros corazones. Si aquello que hemos entendido de parte de Dios, nosotros lo ponemos por obra. Si cuando Dios nos llama, le respondemos. Ahí es donde está la bienaventuranza. Si cuando Dios nos da la oportunidad de servir, servimos. Si cuando Dios nos da la oportunidad de honrarle y glorificarle a Él, lo hacemos. Ahí está la bienaventuranza. si sabéis estas cosas, si sabéis a lo que Dios nos ha llamado, si las comenzáis a hacer, seréis bienaventurados. Así que Dios nos ayude y nos guíe en esta mañana. Y mi llamado, mi intención esta mañana es que usted pueda reconocer que usted es un instrumento útil para Dios. Que usted es un instrumento útil para Dios. Que Dios ha querido depositar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que le honremos, para que le exaltemos, para que le glorifiquemos. Dejémonos usar. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Busquemos en oración personal, en intimidad con Dios, y pidámosle al Señor, ¿cómo quieres que sirvamos, que yo sirva a tu pueblo? ¿Cómo tú quieres que yo honre tu nombre sirviendo a otros? Primero a los de la casa, pero también a los que están allá afuera. A otros necesitados que también necesitan que nosotros les llevemos un rayito de la luz de Cristo que alumbra en nuestras vidas. Así que yo le invito a que oremos todos juntos. Y ora allí, haga una oración personal y busque el rostro de Dios, que Dios le guíe y le abra puertas para poder compartir su palabra.